todas las mañanas. La noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel.
En horas de la madrugada de hoy, las autoridades retomarían la búsqueda de el exmilitar que fue arrestado por la corriente en la zona del condado durante el fin de semana mientras intentaba y logró salvar la vida de un turista de 20 años. El hombre tristemente fue arrastrado por la corriente y su cuerpo es buscado por las autoridades. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Nino Correa, jefe de manejo de emergencias, hablaba sobre lo que aconteció con este exmilitar.
Yo lamento que tengamos que retomar este tema. Cada vez que hay una fatalidad en nuestras playas y que muchas de ellas, pues las personas pues se ahogan. En este caso, dos turistas en el área del condado, en un sector que es altamente pues visitado por turistas también, donde sí. Aquí la inexistencia de letreros, de avisos, de informaciones que se emiten, a veces la gente porque tiene una habilidad o buscaron o rastrearon este lugar, pues se exponen al peligro. Ayer dos arrastrados, lamentablemente esta persona, un ex militar de la Guardia Nacional, se tira a rescatar a este joven de 20 años que se logra inclusive sacar del agua y se lo lleva a la Guardia Costera con un CPR activo, un arresto cardiorrespiratorio activo. Lamentablemente, como quiere, fallece. Pero hay una persona que reacciona al peligro cuando lo ve, que está con sus hijos en el agua, en la orilla, no estaba en el mar, uh-huh. Estaba en tierra, y reacciona a lo que está sucediendo. Y es la persona que hoy, a través de el municipio de San Juan, los compañeros de manejo de la Guardia Municipal de San Juan, la Policía de Puerto Rico y la Guardia Costera, pues estamos en ese rastreo buscándolo.
Ahí lo escuchaban. A esta hora ya las lanchas están en el mar en la búsqueda del cuerpo de este militar. Estamos pendientes a ello, pero ahora ponemos la mira en el municipio de Ponce, donde resaltamos que esta semana el alcalde Luis Irizarry Pavón se supone que tenga su vista en el caso donde se decidiría si hay causa o no de juicio contra él por los cargos imputados por el fiscal especial independiente. Mientras tanto, ¿qué cuáles son los escenarios a esta hora, sobre todo para el Partido Popular Democrático? Nos acompaña su secretario general, Gerardo Toñito Cruz. Buenos días, Gerardo.
Buenos días para ti, Julio, y a los amigos de Radio Escucha. Un placer.
Gracias por estar con nosotros. Bueno, la vista del alcalde se supone que sea el 15, ¿no?
14 y 15, jueves y viernes.
14 y 15. Claro, bueno, eso mientras eso ocurre, ya el Partido Popular Democrático ha iniciado un proceso en los tribunales. ¿Qué ha pasado con ese proceso?
Bueno, ayer el juez Anthony Cuevas había la semana pasada, ¿verdad?, para beneficio de los amigos de Radio Escucha, le había dado un plazo de 4 días a la parte querellada, es decir, al alcalde y a sus abogados, a que respondieran a la querella. Ese plazo vencía ayer. Ayer el alcalde respondió a través de sus abogados, hizo unos planteamientos allí cuestionando el acuerdo, y entre los planteamientos que hace, pues alega que fue coaccionado. El juez, en horas de la tarde, y te estoy hablando 4 y pico de la tarde, casi las 5, pues emitió una orden ahora, dándole un plazo a nosotros de 5 días para responder a esa contestación a la querella. Asunto que vamos a atender mucho antes de los 5 días, porque lo que queremos es que esto se atienda con celeridad.
Mira, entonces el PPD, inclusión de la que era el secretario general, coaccionó al alcalde. Ustedes lo presionaron, dice él.
Mira, para nada, Julio. De hecho, y para que los amigos entiendan por, ¿verdad?, es esta contestación. Este acuerdo se firma a mediados del mes de diciembre. Es útil el acuerdo para que se envíe a la comisión calificadora y con ello la comisión calificadora apruebe la candidatura al alcalde. En ningún momento antes, durante o después y previa a que se cierren las candidaturas, el alcalde se quejó de haber sido coaccionado. Después de eso, tuvimos 2 reuniones en Ponce, la sostuve yo, ¿verdad? Una de ellas con él solo y otra con el representante de Tito Fulquet. En ningún momento habló de coacción. cuando se sabe que el Partido Popular va a los tribunales, tampoco le expresa coacción. Coacción la menciona ahora en el escrito, y esto tiene un significado importante, ¿verdad? Si contestaba la querella sin la palabra coacción, es decir, alegando pues particularidades del acuerdo, era un asunto que yo creo que el juez Antonio Cueva podía dirimir y decidir solo a base de los escritos presentados por las partes, ¿verdad? No había necesidad de alguna vista. Uh-huh. Hablar de coacción, para beneficio de amigos que nos escuchan otra vez, pues va a requerir que alguien se siente en una vista, ahora hay que celebrar una vista, ¿verdad? Alguien se siente en una vista para que dé los detalles, ¿verdad? De esa coacción. Y esa
¿de cómo fue que lo coaccionaron?
Exacto, y esa persona, y es solamente un ser humano, el propio que reclama que fue coaccionado, es decir, el alcalde.
Y tendría que decir quién lo coaccionó.
Quién lo coaccionó, cuáles fueron los métodos de coacción, etcétera.
Toñito, y ustedes, en lo que a ti respecta, ¿descartas, niegas que hayas presionado al alcalde?
Pues claro que
alguien haya presionado al alcalde para que firmara el documento.
Pero es increíble. ¿Sabes las veces que yo le he contestado a los medios de comunicación de que eso tardó días, eso no fue una cosa de un día para otro, que inclusive la fecha del 28 no es una fecha sugerida por el Partido Popular, la sugirió él, porque el Partido Popular quería 15? Pues eso no es una negociación donde alguien se pueda sentir coaccionado. Entonces, para mí, si tú me preguntas, ¿y por qué habrá hecho eso? Tiene una sola explicación. Es casi imposible que el juez Antonio Cueva ahora cite esta vista antes del 14 y el 15. Lo que está provocando es que esto se extienda más allá del día 15.
Claro, o sea, que ¿te parece que es un método para dilatar el proceso aún más?
Pues no tiene otra explicación ahora.
¿Y qué dice eso sobre el alcalde, Gerardo? ¿Qué te parece que dice esto sobre el alcalde? Porque primero, bueno, ¿te parece que está dilatando el proceso aún más? Y segundo, pues básicamente lo que nos has dicho es que está mintiendo, que no hubo tal coacción. ¿Qué te dice eso sobre el carácter del alcalde?
Casi te prohíbo entrar en mis pensamientos. Hace una semana y media tú me preguntabas sobre lo del alcalde y te decía, falta su palabra. Me pregunté en la mañana de hoy, te tengo que decir que está mintiendo.
Y un alcalde, una persona que miente, ¿qué futuro, o sea, qué dice eso sobre el alcalde de tu punto de
vista?
Mira,
yo creo que de cara a un proceso como el que tiene que enfrentar en Ponce, eso son malas estrategias de parte de él o de sus abogados, de que le haya dado ese consejo. Por lo que te digo, Julio, la única persona que se va a poder sentar allí a hablar de coacción es él, y tiene ese bajo juramento. De hecho, yo decía, y mira esto, la semana pasada cuando le pedimos al juez que acelerara la vista, presentamos un escrito para que él tuviera que estar allí. Ahora me la hizo fácil, porque él se tiene que sentar allí y explicar cuál es la coacción ahora.
Claro, ¿y cuál y quién? ¿Y quién
sobre todo? Porque ¿cómo te has beneficiado de un acuerdo? Y bueno, ustedes los medios, ¿verdad? Y te incluyo a ti. Leyeron posterior al acuerdo expresiones de él de satisfacción. Yo la verdad no entiendo esa estrategia, sobre todo de cara a un proceso como el que tiene que enfrentar. Yo estaba hace una semana y media atrás hablando públicamente en los medios de una persona que había faltado su palabra. Bueno, a partir de hoy tengo que hablar de una persona ahora que está mintiendo.
Una persona que está mintiendo. ¿Y qué pasó ahí? El alcalde no era una persona honorable, digo, partiendo de tu premisa. No era una persona honorable, honesta, cristiana, principalmente.
Yo creo que ese el caso que yo puedo entender, el caso que enfrenta, debe ser su prioridad. Por eso mismo, y no lo digo ahora, ¿verdad? Por esta entrevista, el que lee el acuerdo lo va a ver, estaba inspirado en poner ciertas cosas al frente, una de ellas al Partido Popular Democrático. Yo creo que él se alejó de eso de alguna manera, está pensando exclusivamente en su caso criminal, algo por lo que no quiero culparlo, ¿verdad? Pero entonces su estrategia, esa estrategia, lo está colocando en esas dos situaciones. La primera de ellas, que de repente se ha convertido en una persona que faltó un compromiso que él suscribió, que él ayudó a su diseño. Y segundo, que ahora, por tal de evitar que se tome una decisión antes del caso de Ponce, opta por mentir públicamente ahora, porque el escrito era obvio conocer que ese escrito lo iba a tener la prensa también.
Toñito, ya nos vamos, pero mientras tanto, ¿qué va a pasar en Ponce para seleccionar al sustituto o sustituta del alcalde? Porque se habla de la posibilidad de varios procesos para seleccionar. ¿Ya el partido escogió un proceso?
No, Julio, habíamos dicho bien rápido, ¿verdad? Necesitamos conocer primero la decisión del tribunal de que en efecto se va a conceder a los solicitados, que es lo que yo estoy esperando. Una vez ocurre eso, casi simultáneo vamos a citar al comité de Ponce para tomar esa decisión final de cómo y en la fecha exacta.
Y ¿el acuerdo no plantea cuál es el método para sustitución?
El acuerdo habla de una aspiración, pero si recuerda, Julio, firman solamente dos personas, el alcalde y Tito Furquet. Si hay otras personas interesadas, pues nosotros queremos conocer ese sentir también.
¿Cómo no? Bueno, estoy viendo que en tus redes sociales hay una foto donde... un tuit que dice: momento donde el alcalde de Ponce fue coaccionado a firmar el acuerdo libre y voluntariamente. Sí. Pones una foto de ustedes cuatro.
Nosotros en la oficina, y la otra persona que aparece y que nos preguntó, el delegado presidencial, una persona que fue ex juez del Tribunal Superior.
Mire, ¿ustedes lo obligaron a tomarse la foto? Pregunto.
Bueno, no es la primera, Julio. Hay otra foto que va a salir de días de reunión antes y después. La verdad que estoy, como dice el americano, en shock todavía con esas alegaciones de coacción de parte de él.
Toñito, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320. Buen día.
Un abrazo, Julio. Buen día para ti.
Hasta luego. Gerardo Toñito Cruz, básicamente diciendo que el alcalde de Ponce está mintiendo, que miente, que nadie lo presionó a firmar el acuerdo, más que eso, que el alcalde fue el que puso la fecha del 28 y accedió a posar para una foto que Gerardo Cruz coloca en las redes sociales. Así que, ¿verdad? Esto es un asunto que dice, si está mintiendo para esto, un poco el planteamiento que levanta es cómo esto va a ser evaluado por un potencial jurado en un caso, un alcalde que mienta sobre este asunto. Claro, esto siempre partiendo de la premisa de lo que dice Gerardo Cruz. El alcalde dice otra cosa, dice que lo presionaron. Ya se verá, esto es Pegados en la Mañana.
Somos tu conexión con la noticia. Utiliza el hashtag Pegaos1320 y sigue la noticia con Radio Isla. ¿Cómo comienzas tus mañanas? Unas tostaditas, un cafecito y las últimas noticias con Julio Rivera Samiel y José Luis Renta. Pegaos en la Mañana. Noticia de última hora.
Amigos, a esta hora las autoridades están llevando a cabo un operativo en el municipio de Toa Baja. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Y por qué nos acompaña el teniente Samuel Burgos de la Policía de Puerto Rico? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, cuéntenos, teniente, ¿qué es lo que está aconteciendo a esta hora?
Bueno, Julio, buenos días. La madrugada de hoy, aproximadamente a las 5 de la mañana, la División Drogas Metro, nos encontramos en la urbanización aquí en Levittown, diligenciando una orden de allanamiento.
Una orden de allanamiento. ¿Y qué provoca esta orden?
Esto es una investigación confidencial, la cual baja mediante la línea 343-2020 de la Policía de Puerto Rico. Luego de hacer la investigación pertinente y la queja que se recibió, se procede pues a sacar esta orden de allanamiento.
Muy bien. ¿Está relacionada a qué?
Esta investigación apuntaba a este joven que poseía armas de fuego.
Armas de fuego. Y supongo que ustedes recibieron alguna confidencia que es la que les lleva a llegar a este lugar.
Correcto, la confidencia baja y se realiza la investigación pertinente con estos resultados.
¿Ha habido algún arresto a esta hora?
Sí, en el diligenciamiento de la orden había un núcleo familiar dentro de esta residencia, entre los cuales estaba el individuo investigado.
¿El individuo investigado responde a qué nombre?
Responde al nombre de Fabián Martínez Maldonado, de 20 años de edad.
Fabián Martínez Maldonado. ¿Esta persona tiene expediente criminal?
Correcto. De nuestra investigación surge de que sí tiene expediente criminal.
¿Por qué motivos?
Por sustancias controladas y además es tarjeta de interés de las divisiones de homicidio de Bayamón y San Juan.
¿Es una persona potencialmente responsable de algún asesinato?
Como le dije, tarjeta de interés de ambas divisiones de homicidio, tanto de Bayamón como San Juan.
De dos divisiones de homicidio, evidentemente se le responsabiliza por algunas muertes.
Eso tendría que contestarlo los compañeros de homicidio y Bayamón y San Juan.
Claro, pero estaba en la lista de tanto de homicidio San Juan como de Bayamón.
Correcto, eso es lo que surge de nuestra investigación.
Muy bien, ¿a este individuo se le incautaron armas o drogas en este allanamiento?
Sí, en este allanamiento se ha ido encontrando sustancias controladas, un arma de fuego, municiones, cargadores y dinero en efectivo.
Dice usted que había otras personas en la casa, ¿alguien más resultó arrestado?
Correcto, dentro de esta residencia, como le dije, hay un núcleo familiar el cual se compone de dos personas mayores, los cuales corresponden a ser los abuelos de este individuo, un hermano y una menor de 17 años, la cual se identificó como su pareja consensual.
Una menor de 17 años de este individuo, Fabián Martínez. ¿Qué edad tiene Fabián Martínez?
20 años.
Vale, o sea que él está conviviendo con una menor de edad.
Correcto, 17 años de edad.
¿Alguno de estas personas fue arrestada también o detenida?
Sí, correcto. Todo el núcleo familiar va a ser detenido y llevado a la División de Drogas Metro para el procedimiento correspondiente y la consulta con el fiscal de turno.
¿Y esto es porque, teniente, por qué es que se arrestan todos?
Dado que todos se encontraban dentro de la residencia que fue allanada.
Vale, vamos a ver qué es lo que acontece. ¿Estas personas están siendo trasladadas en este momento?
Vamos a culminar con el allanamiento, tan pronto se culmine, sí, serán trasladadas a la División de Drogas Metropolitana.
Cómo no. Teniente, le agradezco el tiempo, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320.
Gracias a ustedes, buen día.
Que tenga buen día. Ahí lo escuchaban ustedes a el teniente que nos estaba dando detalles, el teniente Samuel Burgos, de este allanamiento que se dio en el área de Levittown, en Toa Baja, y que ha culminado con el arresto de un individuo de 20 años identificado como Fabián Martínez Maldonado, que es blanco de las investigaciones que llevan a cabo las divisiones de homicidios de San Juan y de Bayamón. Este hombre también tiene expediente criminal por sustancias controladas y armas. Interesante que este hombre vivía con sus abuelos, su hermano y con una jovencita de 17 años que se identificó como la pareja de este también joven de 20 años. Todos han sido detenidos y todos serán trasladados a la División de Drogas de Bayamón. Esto es Pegados en la Mañana. Vamos a cambiar de tema para hablar sobre lo que ocurre en la sala de la jueza Laura Taylor Swain con el plan de ajuste de la deuda del país. Nos acompaña a esta hora Javier Aponte Dalmau, el portavoz de la delegación del Partido Popular en el Senado. Buenos días.
Buen día, Julio, a ti y todos los radioescuchas.
Gracias a usted por estar con nosotros, senador. Bueno, ¿cómo siguen ustedes desde el Senado esto que acontece en la sala de la jueza Laura Taylor Swain? Y si tienen alguna postura ya sobre lo que se está viendo en corte.
Mira, no tan solo lo que se está viendo, sino lo que tienen que empezar a cumplir tanto Genera como Luma en este semestre. ¿Sabes que hace un mes atrás nosotros citamos a la Autoridad de la Energía Eléctrica con el negociado? Y allí se identificó que existen dos subastas que tenían que hacer el pasado año de fondos 404 de mantenimiento de plantas que no se han hecho. Y nosotros casualmente el año pasado cuando comenzó el contrato de ellos trajeron un plan de mantenimiento del cual necesitaban las plantas, los generadores portátiles que se había traído FEMA. Para poderle darle mantenimiento, y con todo y eso hubo relevo de 12 horas. Y entonces nosotros lo citamos para vista, que casualmente iban a hacer hoy, ellos están pidiendo una extensión para la próxima semana, para el jueves, y el detalle de todo esto es que a través de lo que ha pasado la semana pasada y lo que está pasando ya comenzando con esta, sobre las vistas, la información que se está levantando allí definitivamente cambia el panorama totalmente de lo que va a ser el aumento de la tarifa y de la capacidad de Genera de poder cumplir con la demanda energética para este verano.
¿Cómo la cambia? Para que la gente nos entienda, ¿qué es lo que cambia después de lo que ustedes han escuchado en el tribunal?
Lo primero que ha surgido en el tribunal es que su consultora, la ingeniera Ellen Smith de la firma FTI, que fueron los consultores que trajeron aquí a Luma y a Genera, quienes recomendaron esa transacción, están reconociendo tres cosas importantes que va a afectar la generación y va a afectar el costo. Lo primero es que ya ellos entendieron
que... O sea, que electricidad más cara y menos electricidad.
Más caro. Y va a ser más caro.
Más caro y más apagones.
4 o 5. Y van a haber apagones con relevos de carga que pueden llegar hasta día sí y día no. Ellos están reconociendo que de los 12 billones no va a ser suficiente. Así que, ¿cuántos cientos de millones o billones adicionales a la tarifa para poder reestructurar todo el sistema va a costar? Pues de los 23 centavos y de los 4 que ya se reconocieron con ¿verdad? Que es la negociación del cargo del servicio de la deuda y del cargo legado, esa cantidad ya no va a ser esos 4 centavos, va a ser más. Y el impacto económico que va a tener en la economía, eso va a ser absurdo.
Bueno, imagínense si el propio director de la Junta de Control Fiscal me admitió a salida de la corte que el impacto va a ser amplio en todo Puerto Rico. O sea, él dice, mira, hemos logrado reducir la deuda en 80%, es una cantidad amplia, pero reconozco que aún así el impacto sobre la economía del país va a ser amplio. Así que el propio director de la Junta lo está admitiendo.
Mira, el propio director de la Junta, hace 3 semanas tuvimos una reunión, le dijimos específicamente, como parte de la comisión, le dijimos, este no es el momento de hacer esta negociación. Pero lo que pasa es que ellos no definen en dónde es que van a surgir los aumentos adicionales. Uno, en el de la infraestructura, es insuficiente por los 2 billones, eso va a requerir aumento en la tarifa. 2, ellos establecieron y reconocieron allí, conforme al análisis de urgencia crítico, esto que tienen que atender para poder satisfacer la demanda del verano cuando aumente, es que van a tener que comprar plantas, los generadores estos portátiles, van a tener que comprar adicionales a los que ya FEMA les había dado y que tuvieron la obligación de comprar, porque en los próximos 5 a 10 años no van a tener capacidad de cumplir con la generación. Lo próximo es que están hablando...
¿En 4 a 5 años?
De 5 a 10 años no van a poder cumplir.
O sea, que no van a poder generar la electricidad, para ir por partes, que la gente no se nos pierda, que no van a poder cumplir con la cantidad de electricidad que se supone requiere el país para funcionar.
Correcto. Y lo estás generando con unos generadores portátiles, unos peaking units, que la generación es mucho más cara. En adición a eso, ellos están hablando de una alianza público-privada, que ya yo llevo como 5 años escuchando la misma matraca, de una planta de 300 megavatios, que va a ser o en hidrógeno o en gas. ¿Qué pasa? Para hacer una planta de esta, atendiendo todos los permisos de manera expedita, te tardan no menos de 5 años. No sabemos cuál es el costo, porque la Junta en el gobierno te ha dicho cuánto va a ser el costo y cuánto va a incidir eso en la tarifa. Así que el problema mayor que nosotros tenemos aquí es que ni el gobierno ni a FAF le han hablado claro al pueblo de que la luz va a ser a más de 30 centavos el kilovatio hora cuando se incluya lo del cargo, el legado, el servicio a la deuda, más los
a más de 30 centavos.
Los relevos de carga que vamos a ver en esta vista, porque le estamos solicitando hoy al director ejecutivo de Genera, que nos tiene que entregar ese análisis crítico que ellos hablaron allí para el viernes, para la vista, porque si ellos no planifican el mantenimiento de estas plantas y que ahora están hablando de un plan crítico, están hablando de otra cosa, lo que estamos hablando es que los relevos de 24 horas van a ser obligados en este próximo verano. Y tercero, el impacto a la economía de Puerto Rico es totalmente insostenible. Así que este país está ya a oscura 2 veces. Está a oscura porque en los próximos 3 meses no va a tener suficiente energía con que generar Y segundo, la Junta de Control Fiscal y el gobierno de Puerto Rico le están tapando toda la información de lo que aquí va a acontecer con los aumentos de esta tarifa. Ahora, hay dos detalles aquí importantes de lo que nosotros hemos estado trabajando. Uno, los ahorros que Luma y Genera tenían que generar para obviamente paliar esta situación.
¿Y obviamente, lo hicieron?
Ni los ahorros se están dando de parte de la compra de combustible de Genera, porque tampoco están dándole el mantenimiento, no tienen ni tan siquiera para darle el mantenimiento a las plantas que habían propuesto. Y tampoco Luma está reduciendo los costos para cumplir con los beneficios que ellos propusieron.
Bueno, pero lo que usted está diciendo es que no están cumpliendo con nada de lo que se supone que hagan.
Bueno, es que el problema, entre otras cosas, además de que no están cumpliendo, es que todavía el contrato de Luma no ha comenzado a ejercerse y por ende las métricas bueno. para los efectos no han comenzado a fiscalizarse. Así que para los efectos ellos tienen que bajar sus costos operacionales, que no lo han hecho. Y el segundo detalle es que los bonistas no asegurados, que eso no estaba en la tarifa sí. y nunca había estado, bueno. se están reconociendo ahora. ¿Y por cuánto eso va a afectar la tarifa? Así que aquí, este gobierno lo que ha hecho es patear la lata, echarle la culpa a la Junta de Control Fiscal. La Junta de Control Fiscal no está diciendo lo que está sucediendo. Y lamentablemente la evidencia de lo que está surgiendo en estas vistas, si no es porque uno las está siguiendo, si no es porque uno está informando, el pueblo de Puerto Rico está a espaldas y a oscuras de lo que allí está sucediendo.
Cómo no, cómo no. Bueno, senador, le agradezco el tiempo. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320. Que tenga usted buen día.
Usted también y a todos los radioescuchas.
Gracias. Hasta luego. Era Javier Aponte Dalmau, portavoz de la delegación del Partido Popular en el Senado de Puerto Rico, hablando sobre la información que va surgiendo en las vistas. Por eso es importante, amigos, aunque estos temas sean tediosos, canciones técnicos. De hecho, el senador ahí habló de muchas cosas a la vez y la gente puede, todos podemos confundirnos porque es mucha información, pero en esencia lo que ha dicho el senador es que de las vistas de la jueza Laura Taylor Swain ha surgido información que probablemente apunta en dos direcciones importantes para ustedes, el público. La electricidad va a subir a más de 30 centavos el kilovatio hora, o sea que tendremos electricidad más cara. Y segundo, no hay la capacidad para generar la electricidad que el país necesita. En los próximos 3 meses, Puerto Rico no tendrá suficiente energía para generar, lo que implica que en pleno verano habría relevos de carga un día sí y otro no. Un día sí y otro no. Un día sí y otro no. Apagones. Electricidad más cara e insuficiente. Esto es Pegados en la Mañana. Los puertorriqueños terminaremos pagando electricidad más cara de lo que ya se había adelantado. Eso denuncia el portavoz del Partido Popular Democrático en el Senado, Javier Aponte Dalmau. Y lo dice tras haber escuchado lo que se ha estado discutiendo en corte en el caso de la discusión del plan de ajuste de la deuda. Pero dice más, dice que Genera y la autoridad y Luma Energy han admitido que no tendremos la infraestructura necesaria para cumplir con la generación del país de electricidad y que esto provocará que este verano haya apagones casi todos los días por insuficiencia de electricidad. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Y esto fue lo que dijo Javier Aponte Dalmau.
Lo primero que ha surgido en el tribunal es que su consultora, la ingeniera Ellen Smith de la firma FTI, que fueron los consultores que trajeron aquí a Luma y a Genera, quienes recomendaron esa transacción, están reconociendo 3 cosas importantes que va a afectar la generación y va a afectar el costo. Lo primero es que ya ellos entendieron que...
O sea, que electricidad más cara y menos electricidad.
Más caro. Y va a ser más caro.
Más caro y más apagones.
4 o 5, y van a haber apagones con relevos de carga que pueden llegar hasta día sí y día no. Ellos están reconociendo que de los 12 billones no va a ser suficiente. Así que, ¿cuántos cientos de millones o billones adicionales a la tarifa para poder reestructurar todo el sistema va a costar? Pues de los 23 centavos y de los 4 que ya se reconocieron con ¿verdad? Que es la negociación del cargo del servicio de la deuda y del cargo legado. Esa cantidad ya no va a ser esos 4 centavos, va a ser más. Y el impacto económico que va a tener en la economía, eso va a ser absurdo.
Eso es lo que dice el portavoz de la delegación del Partido Popular en el Senado, que ha estado presidiendo las vistas públicas en las que Genera y Luma Energy han estado rindiendo cuentas sobre sus contratos de privatización en la autoridad. Imagínese usted que electricidad más cara, pero encima más apagones a la sazón de uno un día y al otro no. Asusta indefinidamente. Definitivamente. Esto es Pegados en la Mañana. Bueno, señores, recibimos a esta hora uno de nuestros candidatos a comisionado residente en Washington del PNP, Elmer Román. Buenos días, don Elmer.
Buenos días, Julio, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿usted qué? ¿Cómo se encuentra?
Súper bien, súper bien.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, varias cosas que conversar con usted, pero no puedo dejar de preguntarle sobre esta información que se ha estado discutiendo en las vistas de la jueza Laura Taylor Swain, ¿verdad? Primero, la admisión que hace el director de la Junta de la Junta de Control Fiscal, que dice que, bueno, admite que aun cuando se ha bajado en un 80% el monto de la deuda, él dice que admite que va a haber un impacto sobre los puertorriqueños y sobre la economía del país, pero que no puede hacer nada más. ¿Qué le parece a usted eso? Que se admite incluso desde la Junta que va a haber un impacto negativo sobre los puertorriqueños por 35 años.
Claro, y eso es preocupante. Si vamos a ver, estamos hablando del puertorriqueño, ¿no? Pero también especialmente los comerciantes, el impacto que tiene el costo energético cuando uno especialmente está tratando de levantar un negocio. Y así pues se hace bien difícil mover la economía. Así que lo que es importante de todo esto es buscar y identificar qué opciones se tienen, que no sean solamente mirar esto puramente de una manera que sea solamente el contexto legal, pero sí qué opciones están. Jennifer González ha estado clara, ¿no?, de cuáles son las opciones que hay. Inclusive, si en este caso hay fondos que están en Hacienda que podrían utilizarse para ayudar a pagar parte de esa deuda, yo estoy de acuerdo con eso. Porque no podemos seguir pasándole el gasto, ¿no?, y el costo que se ha venido trayendo desde muchas años, ¿no?, y muchas administraciones, para que ahora entonces tengamos 30 años, ¿no?, de un costo oneroso al ciudadano puertorriqueño y también inclusive como los comerciantes.
Imagínense. Bueno, dicho eso, hablando de propuestas, usted ha estado presentando sus ideas para atender el asunto de la salud en la isla. Cuéntenos, ¿qué es lo que le preocupa y cómo quiere atenderlo?
Bueno, hemos estado hablando sobre el problema de la salud aquí en Puerto Rico, especialmente a medida que nosotros vamos y estamos visitando pueblo a pueblo, marquesina a marquesina, y vemos la situación en que están nuestros ancianos y especialmente también con pueblanos con alguna discapacidad, etcétera. Lamentablemente el modelo político que tenemos en Puerto Rico, para mí es un modelo anticuado, porque eso es lo que está promoviendo un discrimen. Y en adición a eso, pues en este caso una indiferencia, especialmente por parte del Congreso hacia Puerto Rico, donde lamentablemente a Puerto Rico se le excluye de muchos de los programas de salubridad federal. Y en este caso pues tenemos que especialmente atacar esos problemas que ya son particulares a Puerto Rico. Estamos hablando del Medicaid, donde Puerto Rico pues las tarifas de reembolso son mucho más bajas, a un 39% de la nación, inclusive hasta 21% menos que las Islas Vírgenes, así que tenemos que trabajar arduamente para que eso, yo sé que se está haciendo un esfuerzo también por parte de la administración, pero hay que trabajar arduamente, ¿no?, tanto sea por la vía administrativa o la vía legislativa, para asegurar que podamos lograr una paridad por lo menos con las Islas Vírgenes. Lo mismo pasa con el Medicare, la parte de ahí donde a nuestros ancianos, pues, hay Puerto Rico es la única jurisdicción a nivel federal donde no se le inscribe automáticamente en la parte B, inclusive, sí. Y si pasa el periodo de gracia, pues el puertorriqueño pues entonces se le penaliza, ¿no? Y a veces hasta de por vida. Y podemos seguir ahí en Medicaid Advantage, podemos también hablar sobre otras áreas donde Puerto Rico es la única jurisdicción que en vez de Medicaid pagarle a nuestros ancianos los $174 de la prima mensual de Medicare, se le saca de seguro social. O sea, que esto es un tema ya de desigualdad y que tenemos que estar asegurando que el gobierno federal entienda que estos son ya un tema de crimen cuando el puertorriqueño paga Medicare igual que todos los ciudadanos de los
estados. Don Elmer, y todos estos asuntos han sido objeto de discusión en el pasado y se le ha planteado a Estados Unidos en el pasado el asunto, pero no ha habido ningún cambio, ¿verdad? ¿Qué garantiza que que esto cambie y que usted como comisionado residente haga entrar en cabeza a Washington sobre este asunto que se ha denunciado, como decíamos, durante años?
Claro, las luchas hay que hacerlas de una manera que sean consistentes, de una manera que se puedan explicar especialmente ese trato discriminatorio, porque lamentablemente todavía hay muchos congresistas que no entienden cuál es la situación de Puerto Rico, en particular a medida que hablamos de los temas de salud, el tema del seguro social, etcétera. Así que aquí, en el caso mío, es ese compromiso de sentarme de tú a tú, ¿no? Soy una persona que estoy bien clara en términos de las contribuciones que ha hecho Puerto Rico a la nación, que seguimos haciendo, especialmente nuestros militares, nuestros veteranos, que han dado muchos de ellos hasta la vida por defender esos principios que se defienden bajo la bandera americana. Eso es asegurarse que nuestros congresistas entiendan bien claro pues el trato discriminatorio que se le da a Puerto Rico. Yo he tenido una oportunidad de reunirme alrededor de unos 7-8 congresistas, y una vez que yo les empiezo a explicar cuál es la situación de Puerto Rico, muchos de ellos quedan sorprendidos, ¿no?, de que Puerto Rico se le trate de esa manera. Y por supuesto, pues ellos entienden que esto es un problema de justicia social y se comprometen a trabajar para que Puerto Rico se le incluya en muchos de estos programas, tanto sea el transición al SNAP, tanto sea el Seguro Social Suplementario, como también el tema de Medicare y Medicaid.
Bueno, don Elmer, como siempre, gracias por estar con nosotros. Ya conversaremos más adelante.
Claro que sí, Julio. Gracias a ti.
Hasta luego. Elmer Román, uno de los precandidatos a Washington en el PNP. Nos quedamos en el PNP. A esta hora le damos la bienvenida a Ángel Cintrón, que forma parte del comité de campaña de Jennifer González. Precisamente, buenos días, don Ángel.
Buenos días, Julio. Un privilegio estar contigo hoy por la mañana.
Saludos. Bueno, ayer estábamos conversando a propósito de una conferencia de prensa que ustedes realizaban en torno a la campaña de Jennifer González y los esfuerzos de recaudación de fondos, y surgió el tema de la comparación entre los recaudos de Jennifer, que están cerca de $1 millón, los de Pedro Pierluisi, que están cerca de los 7 millones, y usted lanzaba una pregunta así como al aire: ¿el PNP cómo están en las finanzas? ¿Están pagando la renta? Luego miramos y parecería que no, hay un déficit operacional de $206 mil y lo que ingresó el PNP son $7 mil. ¿Qué está pasando ahí?
Pues mira, esa es la preocupación que yo manifesté, lo dije con respeto, pero lo dije con firmeza, porque hablamos muchísimo de las candidaturas y hablamos muchísimo del ideal, pero quienes tienen cierta responsabilidad, en este caso el presidente del partido, de correr la institución, pues también tiene que atender eso. Y entonces escucho a ese mismo equipo del presidente del partido, que es el gobernador, hablar de millones y millones y van a gloriarse de los millones, y sin embargo hay un déficit en el partido de $207 mil en deuda y no hay casi ingresos. Pues entonces me parece que hay una total desproporción de las responsabilidades de quien es el presidente del partido. Y yo me crié en una institución donde los hombres y mujeres somos transitorios, ¿verdad? El partido es lo que tiene que continuar adelante para servirle a Puerto Rico, y hay que atenderlo cuando le corresponde al que preside el partido. Y eso, pues, obviamente no pudo ser contestado ni puede ser contestado, porque los hechos están ahí. Yo lo que creo es que el pueblo juzga quién asume sus responsabilidades y quién tiene las prioridades claras. Y yo creo que está claro para todo el mundo que el actual presidente del partido, Pedro Pierluisi, no está teniendo las prioridades claras en términos de las finanzas, porque está todo desviándolo para su campaña, pero no para el partido que preside. Y en eso Jennifer es muy diferente. Por eso anunciamos, como tú sabes, el Radio Maratón el 23 de marzo, para recoger pesito a pesito, 5 a 5, 10 a 10, del pueblo, que es el que compone el partido, para que esta campaña responda al pueblo de Puerto Rico, no a nadie más.
Mire, parte de lo que se plantea, y usted un poco lanzaba la pregunta ayer, y parecería que la pegó, es que hay deudas por el alquiler de la sede del partido, que hay una deuda, de hecho estos $207 mil que aparecen en el informe del Contralor como deuda, gran parte de ello podría ser incluso deuda de alquiler.
Podría ser, no tenemos el detalle específico en el Contralor, pero sí aparentemente hay actividades previas que no se cubrieron, no sé si las convenciones tal vez, no lo tengo muy claro, es posible, y otros gastos, ¿no? Pero de nuevo, el último presidente antes de Pedro Pierluisi fue Tomás Rivera Chávez, y fue un excelente presidente, y las finanzas del partido estaban saludables, y él fue quien consiguió el espacio de oficina que se tiene hoy, y lo tuvo siempre todo al día. Sin embargo, Pedro Pierluisi recogen, ¿verdad? De nuevo, oye, no lo digo yo, ellos son los que salen constantemente a hablar de los millones y los millones. Bueno, pues si ellos hablan de los millones, ellos provocan que tengamos que decir la verdad. Recogen millones para la campaña, pero no corren dinero para el partido. Y me parece que es una falta de cumplir con la obligación básica de la institución. Así que el pueblo estadista que coja oreja de cuáles son las prioridades de cada quien. Jennifer tiene clara la prioridad del partido y de ganar las elecciones en noviembre. Otros tienen otras prioridades.
Mire, a propósito de lo que se habló ayer, usted también estaba hablando acerca de el proceso de voto adelantado, y esto provocó una reacción por parte del equipo de Pedro Pierluisi, que le hizo un llamado a usted a dejar los ataques al equipo electoral del PNP, que después de todo es el equipo electoral que ha garantizado la victoria de Jennifer González y que ella sea comisionada residente, y que ese equipo electoral es el que va a trabajar con quien sea que gane en la primaria.
Pues mira, yo creo que una de dos, Julio.
Ustedes están lanzando lodo a ese equipo electoral.
Bueno, o no entendieron y no escucharon lo que yo dije, o están tergiversando lo que se dijo, porque lo que yo dije ayer lo discutimos en una reunión la semana pasada con Edwin sentado al lado mío. Y todos concurrimos que este tipo de orientación había que darla. No es lanzando lodo de nada. Aquí nadie está lanzando lodo ni dudas. Estamos fortaleciendo el proceso para que se haga bien en la calle, porque depende de voluntarios. El proceso no lo lleva a cabo la Comisión Estatal de Elecciones ni los funcionarios de la comisión. Lo llevan a cabo voluntarios de los candidatos de todos los partidos. Y eso lo sabe todo el que maneja el proceso, sabe que eso es así. Así que yo estoy extrañadísimo de que algunos compañeros hayan reaccionado como reaccionaron ayer, porque tengo que concluir que o les dijeron mal lo que yo dije, o interpretaron mal lo que yo dije, o alguien tiene alguna intención distinta de tergiversar lo que yo dije.
Don Ángel, ¿no fue que usted estaba tratando de tirar una pullita, como dicen por ahí, tirando alguna indirecta?
Mi intención no fue tirar ni pullitas ni indirectas. Mi intención fue que el elector tuviera prudencia y manejara con cuidado el proceso para que saliera bien. ¿Por qué? Porque depende de voluntarios. Y puede haber 99 voluntarios que lo hagan bien y uno que no lo haga bien. Y no es que no lo haga bien por mala intención, puede ser por error, pero es que han llegado los casos a nosotros, y yo de nuevo, oye Julio, lo discutimos en una reunión la semana pasada y Edwin estaba sentado al lado mío y concurrimos con que había que educar al elector. Uno, hay dos primarias, la del PNP y la del PPD. Si llega un voluntario a tu casa y tú eres PNP y viene un voluntario que es del Partido Popular a llenarte el formulario del voto adelantado, sin querer, ese elector va a terminar recibiendo papeletas de la primaria del PPD cuando él es PNP. Pues esos errores hay que prevenirlos.
O sea, no estamos hablando de que usted sospecha, más allá de errores involuntarios, malo manejo, chanchullos.
Yo no estoy haciendo señalamientos maliciosos de ninguna naturaleza. Estoy haciendo señalamientos para educar al elector a evitar que se cometan errores humanos que se pueden cometer en la calle, porque esto lo manejan voluntarios, cientos de voluntarios, es más, cientos no, miles, porque son los dos partidos. Y hay docenas de candidatos con gente en la calle buscando el formulario del voto adelantado. Lo segundo es, usted no tiene que decirle a ese voluntario, sí le puede decir cuál es su partido para que le llene el formulario de la primaria correcta, porque si usted es PNP, no va a llenar el formulario de la primaria popular y viceversa. Pero fuera de decirle el partido político en el que usted quiere votar, no le tiene que decir cuál es su candidato de preferencia. Al revés, el elector debe preguntarle al voluntario, ¿qué candidato tú representas? ¿Para qué? Para el elector decidir si es con ese voluntario que quiere llenar el formulario o quiere que venga otro voluntario de otra candidatura a llenarle el formulario. Es bien sencillo de entender. Y si tienen duda, llaman a la Comisión Estatal de Elecciones o nos llaman a nosotros al 787-200-2024. 787-200-2024 para orientarse. Al contrario, queremos fortalecer el programa del voto adelantado. Pero para fortalecerlo hay que educar a los electores para evitar que se cometan errores. Así que me extraña muchísimo que haya compañeros que hayan interpretado esto equivocadamente. Quiero pensar que no entendieron lo que yo expliqué ayer, porque no me cabe en la cabeza otra cosa. O sea, tomar esto como un ataque es absurdo, totalmente absurdo. Esto es una orientación para que el proyecto funcione mucho mejor. De eso se trata el proceso.
Don Ángel, gracias por estar con nosotros. Que tenga buen día.
Siempre un abrazo. Dios los bendiga.
Hasta luego. Y precisamente hasta ahora nos acompaña del otro equipo, Edwin Mundo, del equipo del gobernador. Muy buenos días, don Edwin. ¿Cómo está?
Saludos, Julio. Saludos, amigos de Radio Isla en todo Puerto Rico.
Gracias por acompañarnos. Bueno, decía hace un minuto don Ángel Cintrón que le sorprendió la reacción que tuvo usted ayer sobre los planteamientos que él levantó en torno al voto adelantado y que él prefiere pensar que es que no entendieron adecuadamente lo que quiso decir.
No, lo entendimos muy claro y yo esperaba que en el día de hoy Ángel reconociera que había atacado a la institución y había atacado al partido y pidiera disculpas públicas.
Y ¿él dice que no? Por
eso, y veo que sigue metiendo el pie en el mismo hoyo. Yo creo que Ángel no se da cuenta que está atacando a la parte más importante del partido, que es a la estructura electoral, a la que todos los candidatos se deben, a la misma que él utilizó para ayudar a su candidato Miguel Romero a ganar San Juan. Y lo sigue atacando, y más, escuché que atacó a la alcaldesa de Patilla y a la de Aguas Buenas, a nuestro candidato en Atillo, diciendo que en esos municipios se estaba haciendo la cosa ilegal. Yo creo que Ángel debe reflexionar, debe pensar bien, no se debe dejar llevar por Domenech, que Domenech es un cabildero que va y viene cada elección. Ángel es un hombre de partido que siempre ha estado ahí y me da pena que lo utilicen por su experiencia, por su capacidad, para hacer este ataque vicioso al partido y a la institución. Aquí no hay nada ilegal. Aquí cada candidato tiene que hacer su trabajo. Nosotros hacemos el de nosotros y yo esperaría que Ángel y la campaña de Ángel, que como ellos dicen están muy bien posicionados entre el pueblo puertorriqueño, puedan hacer su trabajo.
Nosotros mire, pero él dice que él no está poniendo en duda el trabajo del equipo electoral, sino que está levantando banderas sobre potenciales errores humanos que pueden ocurrir para que
no, todo el mundo esté en la misma línea. Julio, es esa carita de corderito no le queda a Ángel.
¿No?
Todo el mundo sabe lo que él le dijo, lo que está diciendo. Está diciendo.
O sea, que él quiso, él tiró la puya a propósito.
Bendito sea Dios. Y eso lo discutió el jueves pasado y volvió Francisco Domínguez el domingo, después del sorteo, a pedir una reunión de emergencia. Yo pensé que estaba quemando el partido cuando ellos pedían una reunión de emergencia.
¿Cómo es?
Yo pensé que se estaba quemando el partido cuando ellos pidieron una reunión de emergencia, cuando tan pronto terminó el sorteo el domingo. Ellos pidieron una reunión de emergencia. Ya yo me estaba viendo cuando Vanessa me pide que regrese para reunirme con ellos. Y yo miré a ellos y dije, bueno, aquí no es más. Pasó algo extraordinario. Para la misma queja que dieron el jueves, que se les explicó, volver con los endosos, los votos adelantados. Y lo que pasa es que no tienen la estructura y ven que el voto adelantado va 4-1 como está la calle y entonces empiezan a cantar FAO. Yo siempre en política he visto que el que canta FAO es el que va a perder y comienza a cantar FAO para cuando pierda, es decir, han copiado la campaña de Manuel Natal. Ángel sin trompa es que encontró el manual de Natal y lo está usando al paso. ¿Qué si los votos adelantados? ¿Qué si las grandes intereses? Una campaña desmedida de ataque al partido, a la institución. Realmente yo esperaría otro tipo de campaña. Nosotros no vamos a atacarlos porque nosotros sabemos que vamos a ganar y al final tenemos que irlos a buscar para que regresen al partido, especialmente a Ángel y Aníbal, que son funcionarios de ese partido siempre. Domenech, como te dije, va y viene. Y yo invito a que no...
Mire, pero quedará partido al final porque se están tirando con todo.
Julio, va a quedar porque la gente sabe ese tipo de ataque que están haciendo que no es lo mejor para el PNP. Y no se dan cuenta que ellos han ido en descenso en esta primaria precisamente porque han atacado a todo el mundo. En lugar de decir ideas, propuestas, lo que hacen es atacar al partido, atacar a la institución, atacar a los funcionarios de colegio, y eso no le queda bien. Yo los invito, que nos quedan 83 días hoy para la primaria, que no continúen con ese tipo de campaña, porque no los va a llevar a ningún lado. La gente, este tipo de campaña les molesta y se prestan para los soundbites de los partidos opositores. Cuando gane Pierluisi, los puedan utilizar diciendo, miren, ve que ellos mismos decían que el voto adelantado no servía, igual que dijeron que la actividad había pagado Tomás Ribacha. Tengo que salir Tomás Ribacha con dos buenos días y buenas tardes diciendo que no mientan porque no es lo correcto. Tomás,
mire, y hablando de eso, Mundo, precisamente hablando de eso, del partido, decía ayer Ángel Cintrón que es Pedro Pierluisi es un mal administrador del PNP porque lo ha dejado en la quilla con 7,000 pesos de ingresos y $206,000 en deuda que no pagan la renta.
Eso es falso.
¿Eso es correcto?
Eso es falso y Ángel lo sabe. Pedro Pierluisi tuvo que pagar haya estado pagando parte de la deuda que dejó Ángel en el 2012 cuando la campaña de Fortuño, que todavía...
Ah, la dejó Ángel.
Dejó Ángel la campaña de Fortuño, pregúntale si es correcto o no, todavía se deben 49,000 pesos porque él se de las multas y de los señalamientos que hizo el contralor electoral, y todavía se deben 49,000 dólares que él se comprometió cuando terminó esa campaña a pagarlo, y no lo han pagado, y ha tenido que venir Pedro Pierluisi a pagarlo. Pero mira, vamos a hacer lo mejor. Ellos no han dado un peso al partido, ni él, ni Jennifer, ni Domenech, desde el 2016 a este partido. Yo los invito a que pongan dinerito para la campaña. Nosotros hemos hecho 3 convenciones, la ha pagado Pedro Pierluisi. Hemos llenado los coliseos, lo ha pagado Pedro Pierluisi. Hemos reorganizado el partido, lo pagó Pedro Pierluisi. Yo los invito a que saquen, por cada peso que yo le den al partido, ella es la vicepresidenta del partido, por cada dólar que dé Jennifer al partido, nosotros vamos a dar un dólar de la campaña de Pedro Pierluisi para pagar alguna deuda y para poner las finanzas del partido. Pero el partido tiene ahora...
Vamos a ver si entendí el reto. Por cada dólar, ¿cómo es la cosa? Por cada peso
que dé Jennifer... Por cada dólar que ponga Jennifer de la campaña de ella, nosotros vamos a poner 2 dólares de la campaña de Pierluisi para ayudar al partido, porque nosotros hemos pagado todo hasta ahora. Ellos han puesto 0. 0 ayuda, 0 dinero... Pues nosotros los invitamos, como ellos están tan preocupados por la finanza, porque ella es la vicepresidenta del partido. Ella no es Doña Petra, la de la esquina. Ella es la vicepresidenta y tiene tanta responsabilidad como tiene Tomás, como tiene Johnny, como tiene Pierluisi. Y yo les invito a que pongan dinero. Hasta ahora no han dado un peso y todo lo ha puesto Pierluisi. Todas las deudas ha pagado Pierluisi, inclusive que dejó a Ángel Cintrón en la campaña del 2012. Uh-huh. Los invito a que pongan dinero y mejoramos. Hoy el partido tiene 26,000 pesos. Los partidos no son un banco para guardar dinero. Los partidos están ahí para atender las necesidades diarias, y se han mantenido hasta ahora. Todas se han pagado con mayores o menores circunstancias. Gracias a Dios, a diferencia de otros partidos, nosotros nunca nos han cortado el agua, ni la luz, ni nos han amenazado de desaparición del partido, porque Pedro Pierluisi, desde que es presidente, ha corrido con eso. De hecho, si vas a buscar el informe al contralor, sí, puedes ver que Pedro Pierluisi, durante toda su incumbencia como presidente de ese partido, ha recaudado para el partido más de 800,000 dólares.
¿Cómo no?
A diferencia de Jennifer, que ha dado 0, y han el 0.
Don Edwin Mundo, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla.
Gracias a ti, Julio. Buen día.
Hasta luego. ¿Cómo no? Ahí tenían ustedes a Edwin Mundo. Ahí le lanzó un reto a Jennifer González aquí en Radio Isla 1320. Si están preocupados por las finanzas del PNP, suelten chavos, dice él. Por cada pesito que hay Jennifer González, nosotros pondremos 2 pesos de la campaña de Pedro Pierluisi. Pongan los chavos, dice Edwin Mundo. Esto es Pegados en la Mañana. Te reto. Eso es lo que ha dicho en Radio Isla 1320 el portavoz de la campaña de Pedro Pierluisi, Edwin Mundo. Y el reto se lo lanza a Jennifer González y a su equipo liderado por Ángel Cintrón. ¿En qué consiste el reto? En que el equipo de Jennifer González aporte dinero desde su campaña para las finanzas del PNP, que en la actualidad tiene 7,000 pesos en caja. Como están tan preocupados, dice Edwin Mundo, por cada peso que dé la campaña de Jennifer González para el PNP, la campaña de Pierluisi lo duplicará, aportaremos 2. ¿Cuándo comienzan? Les reta Edwin Mundo aquí en Radio Isla 1320. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por aquí por Radio Isla 1320. Gracias por acompañarnos. Esto fue lo que dijo aquí en Radio Isla Edwin Mundo.
Ellos no han dado un peso al partido, ni él, ni Jennifer, ni Domenech, desde el 2016 a este partido. Yo los invito a que pongan dinerito para la campaña. Nosotros hemos hecho 3 convenciones, la ha pagado Pedro Pierluisi. Hemos llenado los coliseos, lo pagó Pedro Pierluisi. Hemos reorganizado el partido, lo pagó Pedro Pierluisi. Yo los invito a que saquen, por cada peso que yo le den al partido, ella es la vicepresidenta del partido, por cada dólar que dé Jennifer al partido, nosotros vamos a dar un dólar de la campaña de Pedro Pierluisi para pagar alguna deuda y para poner las finanzas del partido. Pero el partido tiene ahora...
Vamos a ver si entendí el reto. Por cada dólar, ¿cómo es la cosa? Por cada peso
que dé Jennifer... que ponga Jennifer de la campaña de ella, nosotros vamos a poner 2 dólares de la campaña de Pierluisi para ayudar al partido, porque nosotros hemos pagado todo hasta ahora. Ellos han puesto 0.
Ahí lo escuchaban, eso fue lo que dijo aquí en Radio Isla 1320 hace unos minutos Edimundo, lanzándole este reto al equipo de campaña Jennifer, si están tan preocupados por las finanzas del PNP, que de hecho tiene 7,000 pesos en caja y $206,000 en deuda, pues aporten de su campaña, dice Edimundo Ríos aquí en Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Y del PNP nos movemos al Partido Popular Democrático, donde la situación en Ponce pica y se extiende. Y ustedes saben, y si no les contamos, que en el día de ayer, en la defensa del alcalde de Ponce, Edwin Irizarry Pavón, Luis Irizarry Pavón estuvo levantando el argumento de que él firmó el acuerdo con el Partido Popular que le sacaba de la candidatura a la alcaldía porque fue coaccionado, o lo que es lo mismo, que lo presionaron mediante intimidación o mediante violencia, ¿verdad? Esa es la definición de coacción, más o menos. Y que como a él lo coaccionaron, pues ese acuerdo no es válido. El secretario general del Partido Popular Democrático, Gerardo Toñito Cruz, ha dicho aquí en Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320 que básicamente lo dicho por el alcalde y su defensa es una mentira, que el alcalde miente y que le sorprende que el alcalde continúe mintiendo. Vamos a escuchar lo que dijo Gerardo Toñito Cruz.
Pero es increíble. ¿Sabes las veces que yo le he contestado a los medios de comunicación de que eso tardó días, eso no fue una cosa de un día para otro? Que inclusive la fecha del 28 no es una fecha sugerida por el Partido Popular, la sugirió él, porque el Partido Popular quería 15. Pues eso no es una negociación donde alguien se pueda sentir coaccionado. Entonces, para mí, si tú me preguntas, ¿y por qué habrá hecho eso? Tiene una sola explicación. Es casi imposible que el juez Antonio Cueva ahora cite esta vista antes del 14 y el 15. Lo que está provocando es que esto se extienda más allá del día 15.
Claro, o sea, que ¿te parece que es un método para dilatar el proceso aún más?
Pues que no tiene otra explicación ahora.
¿Y qué dice eso sobre el alcalde, Gerardo? ¿Qué te parece que dice esto sobre el alcalde? Porque primero, bueno, ¿te parece que está dilatando el proceso aún más? Y segundo, pues básicamente lo que nos has dicho es que está mintiendo, que no hubo tal coacción. ¿Qué te dice eso sobre el carácter del alcalde?
Casi te prohíbo entrar en mis pensamientos. Hace una semana y media tú me preguntabas sobre lo del alcalde y te decía falta su palabra. Me pregunté en la mañana de hoy, te tengo que decir que está mintiendo.
Está mintiendo, dice Gerardo Toñito Cruz. Bueno, esto es Pegados en la Mañana. Vamos a dejar a un lado la pugna partidista, la pugna al interior de los partidos, para hablar sobre el estado de nuestro principal centro docente, donde hoy los estudiantes, el Consejo General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, va a llevar a cabo una asamblea de estudiantes. ¿Por qué propósito están convocando esta asamblea? ¿Cuándo será y dónde? Nos acompaña Miguel Marín Fuster, el presidente del Consejo General de Estudiantes. Muy buenos días.
Saludos, Julio. Muy buenos días. Gracias por tenerme.
Gracias por acompañarnos. Así que hay asamblea, ¿no? Sí, cuéntanos por qué.
Pues mira, Julio, aquí hemos visto como la Junta de Control Fiscal y como administrativamente a nivel sistema UPR, como los estudiantes no han sido representados a nivel sistema. Y hoy vamos a hablar sobre unos temas muy particulares que nos afectan, por lo menos a nivel recinto, como lo es la oferta académica, como lo han sido, vimos los titulares el año pasado, los cierres de secciones de curso. También vamos a hablar del desplazamiento que está ocurriendo en Río Piedras, porque no tan solo somos el primer centro docente y somos el recinto emblema del sistema UPR, sino que también tenemos una comunidad rioperense que ha sido marginalizada por su gobierno y eso ha afectado a nuestro estudiantado.
Claro, así que son múltiples los temas que van a estar discutiendo en esa asamblea. Tienen también en agenda el tema de los reclamos de los estudiantes de diversidad funcional que están planteando pues problemas de acceso a problemas en el proceso electivo, ¿verdad? Porque no tienen acceso a bibliotecas, etcétera, etcétera.
Sí, hemos sentado a hablarnos con personal del sistema de bibliotecas y hemos visto que se ha cerrado la única sala que había con diversidad funcional para el estudiantado, se cerró para unas mejoras y eso ha estado así años, Julio. Y eso ha sido una problemática para estos estudiantes que no tienen lugares específicos para poder llevar a cabo sus estudios de manera correcta con los acomodos que necesitan.
Claro. Ustedes en la asamblea que se va a llevar a cabo hoy, ¿qué es lo que plantean, por lo menos en el consejo, qué es lo que plantean sobre estos temas o qué es lo que van a plantear para atender estos asuntos?
Pues mire, tenemos que plantearle cara a la administración que primero reconozca cuáles son los reclamos del estudiantado. Que hemos visto estudiantes que se han quejado por su oferta académica, que hemos visto estudiantes que debido a la falta presupuestaria que hay ahora mismo a nivel sistema y en el recinto de Río Piedras, no están los servicios, no tenemos plazas docentes, nos quedamos sin profesores que puedan dar las clases. Tenemos ahora mismo estudiantes que su media de graduación es de 6 años de bachillerato y de 4 años a nivel de maestría, que ha sido una problemática gigante porque nos congelan las plazas docentes.
Claro, y eso le retrasa el proceso de graduación también, ¿no?
Claro que sí, claro que sí. Y queremos ver aquí en Puerto Rico nuevos profesionales. No queremos ver que nos sigamos atrasando nuestros procesos educativos, sino seguir avanzando. Y el primer paso es que la administración reconozca que es un problema y luego de eso escuchar al estudiantado para ver de qué manera vamos a atacar estos problemas.
¿Cuál entiende usted, y amigos, estamos conversando con el presidente del Consejo General de Estudiantes del recinto de Río Piedras de la UPR, ¿cuál entiende usted que es el problema principal sin atender que enfrenta el estudiantado en la UPR hoy?
Yo creo que si lo vamos a mirar en algo sistemático, yo creo que el alza en costo en matrícula nos ha afectado grandemente. Eso ha causado varios factores. Número uno, que los estudiantes no tan solo sean estudiantes, sino trabajadores que estudian. Eso ha cambiado completamente el perfil sociodemográfico.
En ese orden, trabajan y luego estudian.
Claro, claro, trabajan y luego estudian. Se muere aquí la vida estudiantil, por lo menos en el recinto de Río Piedras, se muere luego de que terminan sus clases diurnas los estudiantes. Y eso ha causado una merma de una gran cantidad, que ahora mismo en el recinto de Río Piedras tenemos 10.995 estudiantes, cosa que en números en años anteriores no era así. Hace 5 años llegamos a 14.000. O sea, ha sido una gran preocupante que el alza en costo en matrícula ha causado tantos factores detrimentales, no tan solo para el costo del estudiantado para poder estudiar, sino en su diario vivir.
Claro, y me llama mucho la atención lo que estás planteando de que la vida universitaria, porque algo esencial del proceso educativo universitario es no solamente ir al salón de clases, sino la vida que se desarrolla en el campus,
claro.
La actividad cultural, las discusiones en los foros, la actividad artística, y dice eso se ha limitado.
Claro, sí, sí, sí. O sea, tenemos un recinto desierto a las horas de la tarde en la que uno no tiene, o sea, no se puede porque no hay oferta, tampoco hay oferta alimentaria para el estudiantado, o sea, no hay opciones de comida dentro del recinto. Eso
pero
es algo que
pero
vamos
y
a
el, el merendero ya no está operando, el centro de estudiantes.
No, el merendero del centro de estudiantes ya no está operando. Y lo que tenemos de oferta alimentaria es una repetitiva a través de las facultades y que no atiende tampoco el precio para el estudiantado. Aquí los estudiantes comen diariamente con $10 al día para almorzar, que eso no da abasto diariamente, no se sostiene. Por eso es que estos estudiantes se han visto obligados a tener que ir a unirse a la fuerza laboral.
Bueno, así que todo esto se va a plantear en esta asamblea que se va a llevar a cabo hoy. Nuevamente, ¿a qué hora y dónde?
Bueno, la asamblea, el registro comienza a las 9 de la mañana y va a ser en el anfiteatro de Estudios Generales.
Muy bien, ¿ustedes contemplan que se presente alguna moción para algún voto específico para atender estos asuntos?
Bueno, proveemos que las mociones que traiga el estudiantado hoy vayan a atender los asuntos que traemos, que son asuntos de oferta académica, asuntos para mejorar nuestro presupuesto, asuntos para mejorar nuestra oferta alimentaria, asuntos para tratar temas de desigualdad dentro del recinto de estudiantes que no son visibilizadas y son marginadas, como la comunidad negra también en el recinto es marginalizada. Así que son muchos los reclamos que he escuchado del estudiantado, son muchos los que se van a atender y estoy muy feliz de que las asambleas sigan sucediendo porque es la voz del estudiantado en el momento y es donde podemos plantearle cara a la administración de lo que queremos.
Cómo no. Bueno, Miguel, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320.
Gracias a usted, Julio. Buen día.
Como no, que tenga buen día. Era Miguel Marín Fuster, el presidente del Consejo General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Estudiantes que están presentando una lista larga de preocupaciones, desde que no hay oferta de comida en horas de la tarde hasta que el recinto se convierte en boca de lobo. No hay oferta cultural, no hay actividades en las tardes, noches. Los estudiantes, ante la presión económica, pues también se han convertido en primero obreros y luego estudiantes Y esto unido a la falta de oferta académica, que a veces hace que un estudiante tenga que retrasar la finalización de su bachillerato porque no consigue secciones para completar sus estudios. Esto es Pegados en la Mañana. Y la acción esta mañana se movió a Levittown, en Toa Baja, donde hubo un allanamiento en una residencia que ha resultado en el arresto de un individuo de apenas 20 años que figura en la lista de las divisiones de homicidios de Bayamón y San Juan. No solamente este joven de 20 años fue arrestado, sino hasta su abuela, su abuelo y su pareja, una adolescente de 17 años. Vamos a escuchar lo que nos dijo el teniente Samuel Burgos más temprano aquí en Radio Isla. ¿Ha habido algún arresto a esta hora?
Sí, en el diligenciamiento de la orden había un núcleo familiar dentro de esta residencia, entre los cuales estaba el individuo investigado.
¿El individuo investigado responde a qué nombre?
Responde al nombre de Fabián Martínez Maldonado, de 20 años de edad.
Fabián Martínez Maldonado. ¿Esta persona tiene expediente criminal?
Correcto. De nuestra investigación surge de que sí tiene expediente criminal.
¿Por qué motivos?
Por sustancias controladas y además es tarjeta de interés de las divisiones de homicidio de Bayamón y San Juan.
¿Es una persona potencialmente responsable de algún asesinato?
Como le dije, tarjeta de interés de ambas divisiones de homicidio, tanto de Bayamón como San Juan.
De dos divisiones de homicidio, evidentemente se le responsabiliza por algunas muertes.
Eso tendría que contestarlo los compañeros de homicidio y Bayamón y San Juan.
Claro, pero estaba en la lista de tanto de homicidio San Juan como de Bayamón.
Correcto, eso es lo que surge de nuestra investigación.
Muy bien, ¿a este individuo se le incautaron armas o drogas en este allanamiento?
Sí, en este allanamiento se ha ido encontrando sustancias controladas, un arma de fuego, municiones, cargadores y dinero en efectivo.
Eso es lo que nos decía el teniente sobre este operativo en Levittown. De hecho, los demás arrestados, los abuelos de este jovencito, la novia de 17 años, fueron trasladados o serían trasladados a la división de drogas del área de Bayamón para su procesamiento. Oigan, antes de concluir, les recuerdo que hoy es martes y hoy se publica mi columna en el diario Metro. Ustedes pueden acceder a metro.pr y en la sección de opinión van a encontrar la columna en la que hoy hablamos sobre un tema que yo creo que es uno de los principales del país, temas pendientes del país, pero que no se discute en lo absoluto y no vemos que a las puertas de la campaña electoral sea tema de discusión de los candidatos y candidata, y es el tema de la vivienda. Cuando hablamos del problema de vivienda en el país, la gente, incluso la clase trabajadora que tiene buenos ingresos, no accede a vivienda porque está fuera de los requisitos económicos. Las casas de interés social están ya por los más de $250,000. Y mientras eso ocurre, tenemos montones de estructuras abandonadas, cerradas, clausuradas, decenas de escuelas que están en desuso, que sirven para criar caballos y sabandijas. ¿Por qué no reutilizamos espacios que ya están impactados? Igual en los cascos urbanos. Hablamos un poco sobre ese tema en la columna. De hecho, ya la he compartido en mi cuenta de Twitter o ex, @RiveraSaniel. Búsquela, la lee y me deja sus comentarios. Gracias por estar con nosotros. Que tengan excelente día.